Deportes.
COPE más Málaga.
Estar informado.
3 en punto de la tarde, muy buenas, bienvenidos, sintonía deportiva de la cadena COPE, COPE más Málaga, 97.1 de FM, 93.4, y recuerda, estamos en la onda media, en el 882, y en todo el mundo en cope.es/Málaga. Es un placer volver a saludarte con una voz medianamente decente, ¿eh? Porque ayer la verdad es que no podíamos tirar demasiado hacia adelante. Al final los medicamentos han tenido su objetivo, ¿eh? Por lo menos ya hoy estamos de manera decente para que te llegue mejor el sonido, sin lugar a dudas, del que te habla, de Emilio Guerrero. Hasta las 4 con todo el deporte malagueño. Frentes abiertos hoy a mansalva. Estamos en la previa del fin de semana, que según apuntan las previsiones, por aquí, por la provincia de Málaga, se aventura lluvioso. Esperemos que no sea lluvioso en los resultados de los equipos malagueños. Un Málaga que ya va camino de Albacete, un Unicaja que ya ha llegado a Puerto Llano, donde va a jugar hoy su penúltimo amistoso de pretemporada, y distintos frentes abiertos en el mundo del polideportivo malagueño. Así que si te parece, ponte cómodo, ponte cómoda, titulares y arrancamos. Bienvenido, bienvenida. Javier Bautista, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Emilio Guerrero? Buenas tardes y bien hallados, y feliz de tenerte de nuevo con una voz más o menos normal.
Sí, ya
ayer no era
el
normal.
Lunes lo mismo te puedo cantar ópera, hoy de momento no, hoy cortito y con sifón. Los que están ya de viaje son los jugadores del Málaga, camino de Albacete, ¿no?
Sí, ya van camino de Albacete. Víctor se lleva a Albacete a 19 jugadores de cara al duelo de mañana en el Carlos Belmonte. Dos novedades en relación al duelo frente al Rayo. Salen Hugo Vallejo y Bularov, y entran los canteranos Ramón y Antoñín. El chaval de la cantera, los dos chavales de la cantera que entran por tanto en la lista de convocados. Se lleva Víctor a un tercer portero, que es Adrián Quinterla. Hoy el entrenador madrileño se ha referido así al partido de mañana y sobre todo a lo bien que el Albacete rentabiliza los goles.
No creo que la idea del Albacete sea de pocos goles. Yo me imagino que ellos tendrán una idea de hacer muchos goles y no recibir ninguno. Igual que nosotros, igual que todos los equipos cuando enfocamos un partido, independientemente de que sea fuera o dentro. Es verdad lo que comentas, ¿no? Es significativo que hasta ahora pues ya entre victorias y las han rentabilizado al máximo con 3 goles, 2 de acciones de penalti y un gol en propia meta. Pero vuelvo a lo que os digo siempre, el análisis de los resultados es pobre. Si te quedas en eso, hay muy poca información, es un número y ya está. Detrás del resultado hay un trabajo.
Pues ahí están las palabras de Víctor Sánchez de Lamo, y se espera que este fin de semana llegue la confirmación oficial, y si no hay cambios de última hora, va a ser el lunes a las 12 de la mañana cuando los aficionados del Málaga tendrán las explicaciones sobre la nefasta planificación del club en este verano. Está previsto que Joaquín Jofre y José Luis Pérez Caminero den esa rueda de prensa para analizar la situación que atraviesa el Málaga Club de Fútbol. Durante buena parte de estas últimas semanas hemos escuchado a Víctor Sánchez del Amo reclamando que alguien del club de la cara. Hoy se le ha preguntado precisamente a Víctor por su opinión de cara a esa rueda de prensa. Espera la rueda de prensa este próximo lunes.
A la gente que está detrás de esa organización, en este caso un club de fútbol, son sus aficionados. Creo que es muy importante salir a darle explicaciones de lo que está pasando cuando están pasando cosas. Ese es mi comentario al hilo, que igual utilizar la expresión salir a dar la cara es más coloquial, pero no es la adecuada, pero no es ni enfado ni que yo lo esté reclamando, sino que es mi comentario al hilo, porque yo no soy quien para reclamar eso, no tengo ningún. Y con esto te respondo a la última parte de tu pregunta. A mí no me puede parecer ni correcto, ni incorrecto, ni mejor, ni peor.
Bueno, esa es la explicación de Víctor Sánchez del Amo, porque recuerden, hay noticia. Ayer se dio un encuentro con los dirigentes de la Liga para explicar de primera mano el planteamiento de los mandatarios blanquiazules para salvar la delicada situación económica que vive el Málaga y conocer la postura de la Liga. Viajaron a Madrid Nasser Altani y Joaquín Jofre, más 2 asesores del propietario. Mantuvieron una reunión con Tebas, Javier Tebas, presidente de la Liga, y Javier Gómez, que es el director general del mismo ente. La patronal le dijo que deben de acogerse a un plan de viabilidad de unos 6 millones de euros. Fueron claros y tajantes. Si no, habría consecuencias nefastas para el Málaga.
Bueno, pues la reunión, ¿eh? Y seguramente más detalles los conoceremos el lunes en esa esperada rueda de prensa.
Pues Jofre estuvo allí, tendrá que decir algo, ¿verdad?
Y la noticia, sobre todo, que es triste que tengamos que decir esto, la noticia es que estuvo Nasser Altani, tuvo uno de los hijos del jeque y a priori vicepresidente de la entidad, pues estuvo en esa reunión. Luego lo comentamos todos esos detalles. el rival de mañana es el Albacete, que llega al duelo sin bajas y con Luis Miguel Ramis, que va a ofrecer esta tarde la lista de convocados. Llegan con la moral alta, ganaron 0-1 en Huesca y con la novedad de que competición le ha quitado la amarilla a Roman Zozulia, que vio en el Alcoraz en ese partido. Ramis es posible que vuelva a rotar por el cansancio y el técnico del conjunto manchego, que es amigo íntimo de Víctor Sánchez del Amo, coincidieron en la cantera del Real Madrid, pues dice que el Málaga es un equipo con mucho talento.
Pues peligroso, bueno, es algo de diferente al del año pasado en cuanto a estructura y en cuanto a intención también, pero de los 11 jugadores probablemente que puedan iniciar, y muchos del año pasado, un porcentaje muy alto de jugadores del año pasado, y el año pasado rindieron a buen nivel, ¿no? La verdad que es algo diferente y han pasado por un proceso en el que no se puede tener lo que mantenía, no se puede mantener lo que mantenían el año pasado, pero tienen jugadores para el 11 de mucha categoría. Y empiezo por el portero, por Adrián, por Keidi, por, bueno, Pacheco ahora está lesionado, Renato Santos, Juanpi, que está jugando la en primera, quiero decir, tiene un buen equipo y espero un equipo pues muy intenso, también por momentos dominador, con buen trato de balón y con jugadores de talento para resolver partidos, ¿no?
Eso es lo que dice Ramis, el entrenador del Albacete. Vamos a cambiar de balón, hablamos de baloncesto porque Casimiro ya tiene a toda su plantilla al completo. Basiski y Tupán ya entrenan con el Unicaja y van a jugar hoy en Puertollano ante Gran Canaria. Tupán será la atracción y va a debutar, por tanto, esta noche. Un partido en el que ya saben que va a ser baja Jaime Fernández, que asistirá a la gala de la ACB. Ante el Betis el domingo será el único partido en el que el entrenador pueda contar con toda su plantilla. A menos de una semana, para abrir la competición doméstica. El presidente del club, Eduardo García, cree que hay una plantilla ilusionante.
Pues yo la titularía de ilusionante. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero creo que si en todas las posiciones tenemos jugadores importantes, con cada día más representación de jugadores nuestros. Aquí está Rubén, ya no solamente está nuestro amigo Alberto, sino también está ya Rubén, y seguro que con el tiempo habrá más, y los que han venido son todos jugadores muy que se están implicando y que quieren implicarse mucho en el equipo. Estamos muy contentos y creo que con muy buen pedigrí a priori.
Bueno, pues es lo que dice el presidente del club, Eduardo García. Te recuerdo que la presentación oficial de la Liga ACB 19-20 va a ser retransmitida en directo por Vamos, de la plataforma Movistar Plus. Se va a poder ver también en vivo a través del canal oficial de YouTube de la ACB, en acb.com, y en la web de Endesa Basket Lover. El acto va a comenzar a las 8:30 de la tarde. Va a contar con la participación de 18 jugadores de la Liga Endesa, representando a los 18 clubes, evidentemente, de la competición. Por parte de Unicaja irá Jaime Fernández, por parte del rival de hoy de Unicaja de Gran Canaria irán Oriol Paulí. Ambos serán bajas para el partido amistoso de esta tarde.
Y Emilio, empieza la ACB y muchas de las miradas se van a ir a Fuenlabrada. Ahí el cuadro malagueño de Unicaja tiene cedido a una de las que parecen que puede ser sensaciones de esta temporada. Es el universitario Francis Alonso. El marbellí, tras 5 años en Estados Unidos, va a debutar en España con el 9 a la espalda y siendo importante para el equipo madrileño. En básquet de Movistar ha hablado de ello y del sueño que es para él debutar en la Liga Española.
Mi sueño siempre ha sido convertirme en un jugador profesional, y bueno, después de esta bonita etapa de 5 años, venir aquí, tener la oportunidad de fichar por Unicaja y jugar aquí en Fuenlabrada, para mí es un sueño.
Pues ahí están las palabras de Francis Alonso, del jugador del Fuenlabrada cedido por Unicaja. Y el otro de esta cita de baloncesto femenino, porque este fin de semana el pabellón Blas Infante de Alhaurín de la Torre va a disputar y va a coger la segunda edición del torneo Costa del Sol de baloncesto femenino. Abren fuego mañana a las 6 de la tarde el equipo local, en las 6 a Alhaurín de la Torre, que se va a medir a Luca Murcia, y posteriormente a las 8 de la tarde turno para Unicaja, que va a medirse al Estepona. Y el domingo a las 11 se va a jugar el tercer y cuarto puesto y la final será a la 1 de la tarde.
Y por cierto, tenis. Alejandro Davidovich pasó a cuarto de final del Challenger de Biella en Italia. El malagueño sacó de la pista al francés Elliot Benchelit por 6-2, 6-2. El tenista malagueño Davidovich, como ya saben, busca entrar en el top 100 de la ATP. Y si vence hoy al local Alessandro Giannesi en Italia, partido que ya se está disputando, lo tiene en la mano de entrar en el top 100 de la ATP.
Bueno, de momento va un juego a cero en el primer set y está sacando ahora Alessandro Giannesi. A ver si es capaz Alejandro Davidovich de meterse en las semifinales y cuando acabe este torneo. estar dentro del top 100 de la ATP, que se dice pronto. Y una última noticia, el domingo se celebra la 17ª edición del Día de la Bicicleta y ya son más de 11.500 personas las que se han inscrito a la prueba. Quedan nada, menos de 200 para llegar a los 12.000 inscritos. Te recuerdo que la prueba tiene carácter no competitivo y que cuenta con dos recorridos, uno más largo de 12 kilómetros y otro un poquito más corto, la mini carrera de 5 kilómetros. Todavía te puedes inscribir en la planta de deporte del Corte Inglés de la Avenida de Andalucía y también del Corte Inglés del Centro Comercial Bahía Málaga. 3:10 de la tarde, todo esto está pasando en el deporte malagueño. Hasta las 4 tenemos mucha información que ofrecerte.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este sábado a partir de las 8 de la tarde desde el Carlos Belmonte el partido Albacete Málaga Club de Fútbol. Síguelo en Cope más Málaga 97.1 FM 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Credialpes, Copicentro y AGP Viajes.
Tiempo de Juego Málaga.
Se me pone la gallina de pelo cuando pienso en el Carpena, en los sonidos triple, los mijitas, qué giro de muñeca, soy bailarina de danza contemporánea. ¿Tú qué dices, Berto?
Seas como sea, y estés donde estés, vamos a por ti.
Y ve a la playa, Berto, ve a la playa que es gratis, que te voy a llevar casting de Crepúsculo.
Ven al Unicaja desde 135 euros toda la temporada. Abónate en unicajabaloncesto.com.
El 29 de septiembre ven a la Canguirrán Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web canguirrán.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopark Fuengirola, GoFit y Copyrap.
3 y casi 12 minutos de la tarde. Venga, voy contigo con lo que se cuece en las redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Pues, ¿qué preguntamos hoy, Javi?
Hoy estamos preguntando sobre lo que le marca la Liga al Málaga, que es un plan de viabilidad para mostrarse firme en esos 100 millones de escuadre que tienen para acabar bien la temporada en el plano económico. Y la pregunta es, ¿crees que el club o el propietario lo va a conseguir? Dice, vamos Málaga, ¿lo consideran si venden el club? Jesús dice, ni de coña, lo que creamos, dice Málaga Infinita, los aficionados poco cuentan. Y poco o nada podemos hacer, pero qué pena de equipo y administración. Antonio Berceño dice, ¿el Málaga corre riesgo de descenso administrativo? Bueno, por ahora no, pero técnicamente es posible. José Antonio Escobar dice, Houston, tenemos un problema. La cara del hijo del jeque cuando le han dicho lo de los 6 millones ha sido un poema, porque su intención es no poner un duro y llevarse todo lo que pueda. Le han dejado claro que no deben cobrar del club y se ha puesto blanco. Mala pinta, es lo que dice José Antonio Escobar. Sandra dice, me parece, bueno, esto va por el 11. ¿Qué más dice? Lo importante es el Albacete ahora mismo, hay que ganar ya. Chanquetito Galáctico dice, con Altani seguro que no, hay que asumir que estamos muy jodidos hasta que no se vayan todos, Caminero, Jofre, los Altani, esto no tiene arreglo, así que si no se marchan nos tenemos que preparar para lo peor. Más por aquí dice Alfonso, esperemos que se pueda conseguir, pero no me espero nada del propietario.
Bueno, pues esa es la pregunta que estamos realizando. ¿Cree que el club o el propietario conseguirán ese plan de viabilidad de 6 millones para acabar bien la temporada en este plano económico? Como siempre, esperamos tu respuesta a través de nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter.
Facebook.com/DeportesCopeMálaga y en Twitter @DeportesCopeMLG.
3 y 14 minutos de la tarde, no hay tiempo que perder. Última hora del Málaga Club de Fútbol. Vamos con esa última hora del Málaga Club de Fútbol. Está viajando en estos momentos hacia Albacete, lo está haciendo por carretera en el flamante autobús del Málaga Club de Fútbol, y mañana se va a medir al conjunto manchego a partir de las 8:30 de la tarde. De las 8 te lo vamos a contar en el tiempo de juego de Cope más Málaga. Una lista de convocados donde sobre todo llama la atención la llegada de Antoñín, del futbolista canterano del Málaga Club de Fútbol. Ha ido pasando por las categorías inferiores del club la temporada pasada, también recuerdo que destacó a las órdenes de Muñiz en la pretemporada, luego no entró en ninguna lista de convocados ni llegó tampoco a debutar, como es lógico, y esta semana ha entrenado, ha hecho 3 entrenamientos y está para estar, para jugar, para que Víctor le dé una oportunidad, como había sido la gran sensación. También la buena noticia es que Ramón, que ya sabéis que tuvo un problema en el hombro después del partido frente al Girona, también ha entrado en esa lista de convocados. Lista de convocados donde siguen fuera, por ejemplo, Keco y Rolón, y con respecto al último partido se cae Hugo y Bularud, algo que me llama poderosamente la atención, que quede claro que el jugador se queda fuera por decisión técnica, no es que tenga ningún problema físico. El único jugador que tiene un problema físico es, en este caso, Dani Pacheco. Por lo tanto, la lista de convocados donde siguen fuera Keco y Rolón. Ha dejado claro el técnico que no están dando el nivel competitivo que se les exige y que, por lo tanto, siguen sin contar para el técnico. Fuera Pacheco, fuera Keco, fuera Rolón, fuera Bularú por decisión técnica, 13 jugadores con ficha del primer equipo son los que van a esa plantilla. Una lista convocada de 19, donde también entra Adrián Quintela, el portero del juvenil. Lista, que como digo, son compuesta por Munir, Diego González, Luis Hernández, Lombán, Juancar, Adrián Sadiku, Lorenzo González, Renato Santos, Cifu, Mikel Villanueva, Juanpi, Benquemasa y los canteranos Ramón, Luis Muñoz, Keidi Vare, Gonzalo, Antoñín y Adrián Quintela. Escuchamos a Víctor Sánchez del Amo, escuchamos las palabras del técnico del Málaga Club de Fútbol, pues hablando precisamente pues de el equipo del Málaga Club de Fútbol. 3 partidos en apenas una semana, jugaba el sábado frente al Mirandés, el martes frente al Rayo Vallecano, ahora mañana frente al Albacete, es decir, 3 partidos en apenas una semana. ¿Ha recuperado bien el equipo? ¿Cómo llega el equipo Albacete?
Bien, bueno, pues el trabajo típico en las semanas en las que hay partido entre medias, donde hay que hacer un trabajo de recuperación y poco tiempo de la preparación del siguiente partido. Pero bueno, en este caso hemos tenido más que para el anterior. Para el partido del Rayo gozamos de un día menos de preparación y la verdad es que se nota. Bueno, pues cuando vienes de un día menos y tienes un día más, te parece que todo es mucho mejor. Y obviamente, con tener un día más, pues te permite mejorar el trabajo de recuperación y mejorar también el trabajo de preparación para el partido.
Palabra de Víctor Sánchez del Amo, que también hablaba sobre cómo está llegando el equipo. Ya parece que son semanas, por lo menos en lo deportivo, más tranquilas. Ya no van a llegar más jugadores, aunque el Málaga todavía puede tener la posibilidad de firmar a un jugador que tenga el salario mínimo, y siempre cuando la Liga lo acuerde y lo apruebe. Por lo tanto, son los que son, están los que están, y tiene claro pues que Víctor, que ya lo intuía desde el principio, que están pues prácticamente ellos y otros muchos equipos en plena pretemporada.
Era algo que ya preveíamos. En el marco de la pretemporada que nos enfrentábamos, teníamos claro que la calidad del trabajo de equipo pues iba a estar condicionada pues por las gestiones a nivel de planificación en cuanto a incorporación o salidas de jugadores. Eso ha afectado, por supuesto, claro, pero ya está. Es que lo dijimos antes de empezar la pretemporada y hemos buscado adaptarnos a ello, tratando de tomar las mejores decisiones para hacer el trabajo de mayor calidad posible. Y vuelvo a repetir, esto es algo que está pasando mucho en el fútbol actual.
Palabra de Víctor. Y Antoñín, Javi, la principal novedad.
Sí, me habla muy bien de este chaval, ¿eh?
Extremo, rápido, eléctrico. Lo que le vimos, por ejemplo, la pretemporada pasada, era un hombre que puede desequilibrar. Pues le ha comido la tostada a Hugo y a Ichan, por ejemplo. Bueno, hay que decir que también le ha comido la tostada a Keco, que parece que ni está ni se le espera.
Antonio Heredia se llama.
Fíjate lo concreto, lo conciso y lo contundente que ha sido Víctor cuando le preguntaba por Antoñín.
Bueno, pues es muy sencillo. Antoñín ha entrenado con nosotros 3 veces y las 3 veces que ha entrenado ha destacado muchísimo. Y lo digo siempre, en el césped es donde hay que hablar. Entonces, cualquier jugador que nos demuestra en el campo de entrenamiento que tiene condiciones y que tiene hambre para... Y de si destaca, es que nos lo está demostrando todo, ¿no? Creo que lo que pasa en la semana de entrenamiento es causa y efecto de lo que pasa en las convocatorias y en los partidos.
Pues es lo que dice el técnico del Málaga. 3 entrenamientos, ha destacado en los 3, pues le da el billete para que vaya a Albacete. En el caso contrario, siguen estando fuera Keco y Rolón. Ya no, esto no es que sea un capricho de los entrenadores de turno, que vayan en contra de la propiedad, ni nada de esto. Es que no están dando el nivel. A Keco lo vimos un poquito frente a Almería y la verdad es que el compromiso fue nulo en ese partido. Y Rolón, por lo que estamos viendo en Málaga, da para lo que da. Los 2 la temporada pasada disputaron minutos. Uno en la Serie Italiana, en el caso de Rolón. Otro en Primera División, como es el caso de Keco. Y viene a decir, claro, Víctor Sánchez del Amo, que esto es causa y efecto. Si otros jugadores están por encima tuya y tú no das el nivel, chico, pues te pasan por izquierda y por derecha.
Es que el ejemplo de Antoñín es muy claro, lo he dicho. Tres entrenamientos y ha destacado en los tres. Hay un nivel competitivo, una competencia por puestos. En unos puestos hay muchos más jugadores que en otros, pues por la descompensación de plantilla que nos ha quedado. Y eso implica que quien destaca durante la semana tiene más opciones de entrar en las convocatorias. Esa es la ley del fútbol, no la hemos inventado nosotros. Lo que pasa en los partidos, los minutos de partido, más lo que pasa entre la semana, es lo que nos da información a los cuerpos técnicos para confeccionar las convocatorias. La única baja por lesión que tenemos es la de Pacheco.
Queda, por lo tanto, claro que Bularun no entra por decisión técnica. Ya decimos, el nombre más llamativo de esa convocatoria, la de Antoñín, de Antonio Cortés Heredia. Hasta la edad juvenil estuvo en el 26 de febrero, de La Palmilla. En edad juvenil entra en la cantera del Málaga. Es cedido al Palo. En la temporada pasada, como te decía, jugó algunos partidos amistosos con el Málaga Club de Fútbol en pretemporada. Y luego también tuvo sus minutos en el Atlético malagueño. Potente, rápido, tiene verticalidad, me dicen que es más delantero, que puede caer a banda, y pues quizás viendo que la carencia de efectivos que hay de arriba del Málaga, pues puede ser ese delantero de emergencia.
Hambre y ganas es lo que quiero que le hace falta a este equipo, y hambre tiene el canterano y la gente de la cantera que viene de atrás, y en momentos...
Escúchame, yo no he visto jugar a Lorenzo demasiado. Antoñín, las apariciones que hizo la temporada pasada en pretemporada, me pareció un jugador muy muy llamativo, pero creo que a Lorenzo no tiene nada que envidiarle, es mi opinión. Tres asistencias lleva este año, por ejemplo, en el filial, y parece que con Julio, el chico que está compartiendo delantera con él, lo están petando. 3-21, seguimos escuchando a Víctor, ahora habla del Albacete, de su amigo Ramis.
El Albacete es un equipo tremendamente compacto, que viene de tener continuidad con el mismo cuerpo técnico, con Luis Ramis, que ya sabéis, con el que me une una magnífica relación de todo el tiempo que hemos pasado juntos en nuestra trayectoria como futbolistas, y es un equipo que por el poder darle continuidad a una misma idea de trabajo, pues se nota los automatismos que tiene a nivel táctico, ¿no? Bueno, esta temporada, pues de momento es un bagaje muy corto, 6 partidos, lleva 9 puntos con 3 victorias y 3 derrotas, un poquito irregular en ese sentido, pero a nivel de juego es un equipo tremendamente compacto, un equipo al que es muy complicado hacerle también ocasiones de gol, trabaja muy bien en zona y es verdad que luego pues gente muy buena en banda, con especialistas rematadores como Zozulia, es un equipo también muy peligroso en el balón parado, con muy buenos lanzadores y muy buenos rematadores. Hay que prepararse muy bien. Ya lo vimos en la temporada pasada, que fue un partido durísimo el que vivimos allí. Vamos a ir con la máxima ilusión. Nos hemos preparado en estos días pues para tratar de explotar puntos débiles del rival y también de ser capaces de seguir mejorando en nuestra línea de juego, nuestra capacidad de ataque y de defensa en ambas, y sobre todo también en nuestra consistencia, ¿no? Pues buscamos tener más consistencia a lo largo de los 90 minutos.
Bueno, hemos visto al Málaga que lo intenta balón parado, que el día de Miranda de Ebro pues tuvo ahí alguna ocasión con la peinada de Bularud y casi acaba en gol con jugada de segunda línea. Se preguntaba a Víctor por la importancia que tiene el balón parado. Escuchamos a Víctor.
Mucho el balón parado por esa importancia que tiene. Estamos muy satisfechos a nivel defensivo, estamos trabajando fenomenal, estamos concediendo muy poco a nuestros rivales y a nivel ofensivo pues estamos incidiendo en ello porque queremos sacar más rendimiento. Obviamente, estamos cerca, hemos hecho situaciones buenas en los últimos partidos, pero nos hemos quedado cerca. Bueno, poco a poco, al final, el porcentaje de goles que llegan de balón parado no es tan alto como la importancia que tiene.
Bueno, pues lo que dice el técnico del Málaga Club de Fútbol, que luego lo vamos a escuchar hablando de temas extradeportivos. El Málaga ya por carretera, sí. Y se han reencontrado ahí dos viejos amigos, ¿no?
Con Basti y con Ángelo. Ángelo es el normal conductor del autocar del Málaga.
Fue compañero de Basti en la primera etapa del Málaga Club de Fútbol en tercera división.
Y exjugadores del Albacete.
Buenas, malaguista. Nos vamos para Albacete. Con otro ex del Albacete y del Málaga, Ángelo.
Aligera Basti, que nos venden las navajas. Ven. Vámonos.
Bueno, pues ahí se reencuentra. Qué zurda tenía Ángelo, ¿eh? Yo siempre he conocido con Ángelo, ahora con esto es Ángelo. Bueno, ahí está.
Ángelo también.
Pues el conductor del autobús del Málaga, que llegaba pues un poquito antes de que comenzara la rueda de prensa de Víctor Sánchez del AMU. Vamos a ver mañana con qué sorprende Víctor, el técnico.
Va a seguir contando, creo que con 3 centrales y dos carrileros largos.
Vamos a ver si juega con línea de 3, con línea de 4. Ya sabemos que él no suele dar pistas. Yo le preguntaba qué condiciones tenía jugar con línea de 3 veo línea de cuatro, no quiero dar, como digo, pista, y dice que lo importante, con lo que se busca, es ganar, ya sea el sistema que sea. Pues ojalá sea así. Venga, vamos a ir conectando con los oyentes que sintonizan la cadena COPE a través del 89.8 de FM. Les vamos a poner al día de todo lo que ocurre en el deporte malagueño y nosotros pues seguiremos hasta las 4 en punto de la tarde. Por cierto, está jugándose el Alejandro Davidovich, Alessandro Giannesi, de momento 3-2 para el tenista malagueño que busca un pase en la semifinal de ese Challenger de Vieja. Seguimos hasta las 4, así que no te desconectes.
COPE Málaga. Estar informado.
25 minutos nos separan de las 3 de la tarde. Saludamos a esta hora a los oyentes que se incorporan de la cadena COPE en el 89.8 de FM. Te recuerdo, mi nombre es Emilio Guerrero, desde las 3 en punto de la tarde en COPE más Málaga, diales habituales 97.1, 93.4 y 882 de la onda media. Te venimos contando lo que sucede en el deporte malagueño y luego si quieres seguir enganchado al mundo del deporte, estos diales, los de COPE más Málaga que te acabo de relatar, pues es tu mejor elección, sin lugar a dudas. Y estamos hablando de la lista de convocados del Málaga Club de Fútbol. Javier Bautista, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Emilio.
Con novedades importantes y sobre todo con un nombre propio que se estrena en la convocatoria.
Exacto, el del canterano Antoñín, que es novedad de la lista de convocados. Víctor se lleva a Albacete a 19 jugadores de cara a ese partido de mañana en el Carro Belmonte, donde te lo contaremos desde las 8 de la tarde. Dos novedades en relación a la convocatoria del martes ante el Rayo. Salen el canterano Hugo Vallejo y el marroquí Bularov, y entran el canterano Ramón Enríquez y Antoñín. Antonio Cortés de Heredia. Se lleva a Víctor un tercer portero, que es Adrián Quinterla, así que por tanto, todo esto, el entrenador mañana va a intentar meterle mano a la Albacete, que viene de ganarle, Emilio, 0-1 al Huesca. Hablado precisamente de lo bien que rentabiliza el Albacete los goles en esta liga.
No creo que la idea de Albacete sea de pocos goles. Yo me imagino que ellos tendrán una idea de hacer muchos goles y no recibir ninguno. Igual que nosotros, igual que todos los equipos, cuando enfocamos un partido, independientemente de que sea fuera o dentro. Es verdad lo que comentas, ¿no? Es significativo que hasta ahora pues llevan tres victorias y las han rentabilizado al máximo con tres goles, dos de acciones de penalti y un gol en propia meta. Pero vuelvo a lo que os digo siempre, el análisis de los resultados es pobre. Si te quedas en eso, hay muy poca información, es un número y ya está. Detrás del resultado hay un trabajo.
Y es lo que dice Víctor Sánchez del Amo con respecto a ese partido frente al Albacete. Hablando del Albacete, también ha hablado Ramis, que va a dar esta tarde, por cierto, lista de convocados, que ha dicho el técnico, por cierto, muy amigo de Víctor Sánchez del Amo.
Las flores son tremendas al Málaga. Dice que es un equipo con talento, con jugadores de primera división. Cierto que tienen ese problema extradeportivo, pero que en el campo son jugadores de mucha talla y de mucha calidad.
Pues peligroso. Es algo de diferente al del año pasado en cuanto a estructura. En cuanto a intención también, pero de los 11 jugadores probablemente que puedan iniciar, y muchos del año pasado, un porcentaje muy alto de jugadores del año pasado, y el año pasado rindieron a buen nivel, ¿no? Es verdad que es algo diferente y han pasado por un proceso en el que no se puede tener lo que mantenía, no se puede mantener lo que mantenía el año pasado, pero tienen jugadores para el 11 de mucha categoría. Empiezo por el portero, por Adrián, por Keidi, por Pacheco ahora está lesionado, Renato Santos, Juanpi, que está jugando la pasada en primera. Quiero decir, tiene un buen equipo y espero un equipo muy intenso, también por momentos dominador, con buen trato de balón y con jugadores de talento para resolver partidos, ¿no?
Pues es lo que dice Ramis, la cita va a ser mañana, va a ser a las 8:30 de la tarde y de las 8 te lo contará el tiempo de juego de COPE más Málaga. El partido lo va a pitar el colegiado tinerfeño Trujillo Suárez y el árbitro de VAR va a ser Javier Iglesias Villanueva. El lunes va a ser la esperada rueda de prensa de Joaquín Jofre, el técnico, en este caso, el jefe de servicios jurídicos del Málaga, y de José Luis Pérez Camerero, el director deportivo de la entidad. Y ayer hubo reunión en la Liga para saber un plan de viabilidad que pueda ejecutar el Málaga y así asegurarse, Javi, llegar a final de temporada, ¿no?
lo que le exige la Liga al Málaga es que se ponga las pilas, que se apriete el cinturón. Hay un plan de viabilidad para conseguir 6 millones de euros y acabar bien la temporada en lo económico. Se lo exige la Liga, si no, tendrá consecuencias.
Pues en baloncesto, Unicaja disputa hoy su penúltimo test de pretemporada, va a ser en Puerto Llano, tierra bien conocida por Luis Casimiro, el técnico de Unicaja, y se va a medir, como decimos, al Gran Canaria sin Jaime Fernández, que estará en la gala de la Liga ACB. Todo el deporte malagueño de ahora y a las 4, como siempre, aquí en la cadena COPE, en COPE más Málaga. No te desconectes.
Atención, en Don Dormilón, hasta un 70% de descuento en colchones, canapés, ropa de hogar, financiación hasta 1.000 euros y paga en 12 meses, sin nómina ni papeleo. Tiendas Don Dormilón, en Centro Comercial Rosaleda, La Trocha y Los Patios.
Descubre Porcelanosa, innovación y diseño para tu futuro, porque en Porcelanosa el futuro es ahora. Y desde el 20 de septiembre al 5 de octubre podrás disfrutar de nuestros exclusivos descuentos. Los mejores materiales y la tecnología más avanzada se ponen a tu disposición en Los Días Porcelanosa. Porcelanosa, lo último al mejor precio.
Visite nuestras tiendas de Málaga y Marbella.
Y en primer lugar, Porus Guadalhorce. Celebra ya nuestra nueva apertura con matrícula y pulsera gratis, welcome pack y acceso compartido a los centros Forus Málaga, Guadalhorce, Torcal y Trinidad. Asignación de plazas por riguroso orden de inscripción en calle Conde de Guadalhorce 15, Málaga o forus.es. Forus, positivamente en forma.
¿Qué tal la cita de ayer?
Nada, que me dio con la puerta en las narices.
¿Y?
Bueno, no te puedes imaginar qué puerta, qué calidad, qué diseño. Estaba hecha a medida. Ay, hacía tiempo que no veía nada igual.
La calidad de las puertas Tesesa no pasa desapercibida. Lo sabemos bien porque las fabricamos. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Solo cuando cada mango está hecho todo un mango, es recogido y reconocido con la etiqueta Trops. Así sabrás que es de Málaga, es de temporada y está...
¡Wow!
Mango Trops, el mango más mango.
3:30 de la tarde. Venga, que es viernes, que ya la hambre va apretando. Vámonos a comer.
Vamos a comer, Emilio, claro que sí, con esta música mejor. Al 3345, Sound Restaurant. Es un restaurante súper acogedor. Ya lo sabes, te envuelve los años 80 y 90 y no le falta ningún detalle. Además, ese es el sitio en el que terminas de comer o cenar y te apetece quedarte según se tuerce, pues para seguir la sobremesa con tus amigos, con tu familia y demás. Respecto a la carta, es todo espectacular. Además, una calidad increíble en la cocina. Tienen ensaladilla rusa, tartar de salmón o guacamole con cebolla o fruta de la pasión, canelón de rabo de toro con gratinado de queso, pulpo braseado con crema de patatas. Madre mía, calidad-precio increíble. Y el sitio es especial, es tremendamente chulo. De verdad que hay que visitarlo y cuando lo conozcas va a ser tu próximo restaurante favorito en Teatinos. Están en Avenida Plutarco número 57, te repito, número 57 en Teatinos, en el barrio malagueño de Teatinos, en el teléfono 673-7498. 78, te repito, 673-7478-98. Ya lo sabes, 3345, Sound Restaurant.
Pues desde luego que sí, 3345, Sound Restaurant, 3:32 de la tarde. Antes de irnos al Albacete y conocer la última hora del equipo manchego, hemos querido dejar para el final el tema extradeportivo. Nos centramos, yo como aficionado de fútbol y del deporte, lo que me interesa sobre todo es que mi equipo gane los partidos, juegue los partidos y demás. Y por eso hoy, sobre todo, quería centrarme en ese tema, en el tema deportivo y ese partido frente al Albacete. En lo extradeportivo, pues ya sabes, esa reunión del próximo lunes o esa rueda de prensa, la sala de prensa Juan Cortés, esperada rueda de prensa entre Joaquín Jofre y también el director deportivo José Luis Pérez Caminero. ¿Qué dirán? Pues creo que buena parte de esa rueda de prensa va a ir versando sobre todo lo que se habló ayer en la Liga y cuál va a ser el futuro del Málaga Club de Fútbol. También en esa rueda de prensa, hombre, me hubiera gustado, no sé si coincides conmigo, Javi, que en esa rueda de prensa estos famosos asesores del jeque Altani, del presidente del club, que han tenido también mucho que ver en las decisiones que se han tomado aquí en el día a día, también comparecerán en rueda de prensa.
Bueno, vamos a ver si están finalmente o no, ¿eh? Por lo menos en la sala de prensa.
Van a estar los dos que
sí,
van a estar.
Caminero y Jofre se sientan arriba, pero imagino que a lo mejor los nuevos asesores van a estar ahí. De hecho, esos dos nuevos asesores, dentro de los muchos que tiene alrededor el jeque por un lado incluso con el bufete de abogados madrileño. Ayer en Madrid estuvieron Nasser Al-Thani y Jofre, y aunque fue muy bonita la foto y las buenas palabras, se le dijo claramente Tebas a los interlocutores del Málaga: o te arreglas,
te abrocha el cinturón, ¿no?
Te arreglas lo que tienes en la casa, te aprietas el cinturón y entras en faena y te pones las pilas, o esto no tiene solución. Tal cual, ¿eh? A rajatabla se lo ha dicho la Liga. Te podemos dar una mano, te podemos ayudar, podemos entender la situación, pero esto ha sido un problema de mala... La Liga le dice al Málaga que es un problema de mala gestión. No es un problema de dinero, Emilio. El problema ha sido de, con el dinero que han cogido, ha sido una mala gestión. Porque esto había que haberlo previsto, bueno, el año pasado.
Es que se sabía que esto... Exacto, exacto. Si no subía, se sabía que esto iba a pasar.
Y jugárselo todo a una carta, bueno, pues no
y
está...
Y por lanzar algo positivo de ese plan que le habrá impuesto la Liga al Málaga, que son 6 millones de euros, que una de dos... O se consigue...
O lo pone el presidente o lo sacan de un traspaso, o de dos.
Y despidiendo a gente y ahorrándose nómina y demás.
Haciendo
un ERE. Que Dios quiera que no tenga que echar a nadie, ninguno de los trabajadores del Málaga Club de Fútbol, pero esos 6 millones de euros no van a llover, ¿eh? Que eso hay que sacarlo de algún lado, y es o ventas, o despidos, o ampliación de capital. Son las tres vías que pueden...
O a través de un patrocinio, que es lo que hizo el Almería, por ejemplo.
Bueno.
Que entra dentro de esa ampliación de capital.
Aquí en la época de bonanza, en vez de hacer un patrocinio gordo, encima se pagó por...
Se pagó por... Por UNESCO, correcto. Pero todo esto también viene a colación a la convocatoria de mañana. A las 9 de la mañana no va a haber canutazo, no va a haber comparecencia pública de ninguna de las cuatro partes que está mañana citada. Es decir, Ayuntamiento, Diputación, Junta y la APA van a emitir un comunicado conjunto. La cita es a las 9 de la mañana. Y a ver qué decide las instituciones ante este asunto en el Málaga.
Vamos a ver, sobre todo si va para adelante, si no va para adelante y qué es lo que van a hacer. Insisto que lo positivo, no sé, es triste que tengamos que decir esto, que un vicepresidente del club se vea una foto en la Liga de Fútbol Profesional, porque tendría que ser una foto, digo yo, que normal y habitual. Pero no sé si el gesto de que uno de los hijos de Al-Thani haya estado en la Liga enterándose de primera mano de lo que le dice la Liga para la viabilidad del club es algo positivo de que a este señor, al presidente de Málaga, se le abran los ojos y bien acepte este plan de viabilidad, que tiene que aceptarlo por narices, sí o sí, o bien
es que no es capaz
de buscar esos 6 millones de euros debajo de las piedras, no sé dónde, como tú dices, con un patrocinio de alguien de donde sea, de sus múltiples influencias, no lo sé. Pero creo que es bueno que estuviera ayer el vicepresidente del club, que no solo esté por ahí, que se conozcan sus andanzas por las fiestas malagueñas, sino que también se le pueda ver trabajando, o por lo menos escuchando de los que saben en esto del fútbol profesional, por lo menos los que mueven los hilos, ¿no? Ha hablado Víctor Sánchez del Amo sobre el asunto. ¿Qué le parece que haya esta rueda de prensa el lunes?
Ningún interés, ni me considero ningún portavoz del club, ni creo que me haya convertido en ello. Primero, creo, no, ni sin querer ni queriendo. No creo que me haya convertido en un portavoz más allá de mi responsabilidad como entrenador del equipo. Solo esa. Mis comentarios han sido desde la parcela del entrenador. Yo no he manifestado mi enfado porque nadie haya dado la cara. Eso no es. Yo no he hecho esos comentarios. Nosotros hemos dicho, y no voy a estar repitiéndolo, pero para puntualizarte, para que quede claro, que nosotros como cuerpo técnico nos sentíamos enfadados al ver que la realidad de la planificación y de la situación del equipo no era la que se nos había informado en la reunión previa a nuestra renovación. Ese era el matiz, para que no lo confundas con el tema de salir a dar la cara, que es un comentario personal como entrenador, pero dentro del contexto de que entiendo que cuando se dirige una organización a la gente que está detrás de esa organización, en este caso un club de fútbol, son sus aficionados, creo que es muy importante salir a darle explicaciones de lo que está pasando cuando están pasando cosas. Ese es mi comentario al hilo, que igual utilizar la expresión salir a dar la cara es más coloquial, pero no es la adecuada, pero no es ni enfado ni que yo lo esté reclamando, sino que es mi comentario al hilo, porque yo no soy quien para reclamar eso, no tengo ningún... y con esto te respondo a la última parte de tu pregunta. A mí no me puede parecer ni correcto, ni incorrecto, ni mejor, ni peor, porque yo no soy quien para enjuiciar las decisiones desde la... De organizar conferencias para explicar la situación del club. Es que no es mi área. Entonces, para mí no puede entrar eso en una opinión de valor.
ha bajado bastante el tono Víctor Sánchez del Amo, ¿eh?, con respecto a semanas anteriores, porque sí que era más vehemente con que alguien diera la cara, y no exigiendo, evidentemente, eres un trabajador del club, pero ahora dice que no ha dicho que tenían que dar la cara, si lo ha dicho.
Ha explicado el tono del dar la cara, que es un mensaje más coloquial, más directo para la gente de aquí.
Sí, pero vamos, que dieran respuesta a los aficionados, si no podemos decir el término dar la cara, dar respuesta de las preguntas que habían en el horizonte, que no se circunscribía solo a lo suyo, que lo suyo imagino que él sí lo hablará directamente, y lo de su cuerpo técnico, lo que le prometieron en junio cuando renueva, a lo que tiene a día de hoy, que vamos, es la noche y el día, sin lugar a duda, con lo que él pretendía tener la confección de la plantilla desde junio hasta el día de hoy, pero que no de tanto rodeo, narices, que no pasa absolutamente nada. Por cierto, ¿le han dicho algo de esa reunión con la liga de ayer, con Joaquín Jofre y con Nasser Altani?
Ya no la darán, digo yo que ya no la darán, claro, que nos gustaría. Bueno, hombre, pues ese es el hilo del comentario unido a la respuesta anterior, cuando yo he dicho que, bueno, pues que es importante que podamos recibir todos los que estamos interesados en el futuro del Málaga, pues los propios profesionales y sus aficionados, pues las informaciones de la situación, ¿no? Ese es el comentario.
Pues ahí está la palabra de Víctor Sánchez del Amo. Se prevé un sábado intenso con esa reunión de las instituciones por la mañana en el Ayuntamiento de Málaga, por la tarde noche el partido, y el lunes esa esperada rueda de prensa. 20 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Seguimos con el fútbol, nos vamos hacia Albacete. El Málaga ya va de camino a Albacete, precisamente, y en Albacete se encuentra nuestra compañera de deporte de Copia Albacete, Elena Valero. Elena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, muy bien, aquí estamos. Bueno, el partido de mañana.
Sí, el Albacete es una montaña rusa, ¿eh? Le gana el Tenerife 0-4 en su propio feudo, luego va al Alcoraz, en teoría muy favorito el equipo del Huesca, y ganan 0-1 rentabilizando muy bien los goles, ¿no, Elena?
Sí, bueno, pues al final fue por un lanzamiento de falta de Susaeta, porque... nada, a los 17 segundos de comenzar el partido, una falta dentro del área, y bueno, Susaeta en el minuto 3 lanzó ese penalti de nuevo y marcó el gol, que supieron mantener ese resultado durante todo el encuentro. El Albacete no tiene, como todos dicen, un poco montaña rusa. Comenzó perdiendo contra el Almería, luego contra el Girona ganó, pero gracias a un gol en propia meta del rival, y luego contra Deportivo también fue un lanzamiento de Susaeta de falta por un penalti.
O sea que me marca 3 goles, pero tiene 9 puntos.
Sí, 2 de penalti y uno en propia, gracias a la propia meta del rival.
Sí. Oye, ¿alguna novedad? ¿Va a haber novedades mañana con estos partidos tan seguidos que están teniendo todo el equipo de segunda?
Bueno, sí, pues han sido 3 partidos en 6 días, y Ramis esta misma mañana ha afirmado que sí va a haber cambios. Hubo cambios con respecto al Tenerife, pero ahora con Huesca, bueno, se cayó Barry del centro del campo, entró Eddie Silvestre, debutó Manu Fuster, que fue gracias a él el penalti, y se cayó Capetxi de la lista del 11. Entonces, bueno, pues no sabemos muy bien. Eddie Silvestre tuvo problemas contra el Huesca en un hombro y va a jugar protegido, o bueno, está disponible, pero va a llevar una protección. Entonces quizás entre Barry desde el principio.
Venga, mójate, Elena, danos un once inicial.
Venga.
Mójate.
Pues como te decía...
Si te equivocas, ya te llamamos el lunes, no te preocupes.
Bueno, pues como lateral izquierdo, Fran García, lateral derecho, Alberto Benito, en el centro de la defensa, Arroyo y Caro, Susaeta, en el centro del campo, junto a Barry, Olave, Pedro Sánchez en la banda izquierda, y en la delantera, pues yo creo que Fuster y Zazulia.
Bueno, pues Zazulia, que al final puede jugar porque le han quitado esa tarjeta, ¿no? Que...
es efectivamente. El Albacete Balompié en la tarde de ayer, jueves, presentó alegaciones por esa cartulina amarilla que recibió ante el Huesca, y el club ha afirmado en un comunicado oficial que la amonestación era un ejemplo más del tratamiento singular y desigual que sufrió el delantero ucraniano. Y esta misma mañana el comité de competición ha retirado esa cartulina a Zazulia. Y bueno, Ramos ha dicho que, pues obviamente, que le parece muy bien, porque de otra manera tendría 4 cartulinas y ahora tiene 3, y que está de acuerdo porque lo que se reflejaba en el acta no era realmente lo que ocurrió en el campo. Eso decía Ramis esta mañana.
Ahora vamos a escuchar a Ramis. Pues nuestra compañera de COPE Albacete, Elena Valero, que nos radiografía el rival del Málaga de mañana, el Albacete. Elena, un placer, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Escuchamos precisamente a Ramis, al técnico del Albacete, pues que se refería a los problemas extradeportivos del Málaga.
Bueno, no es la mejor de las situaciones, desde luego. No es mejor estar en un club en el que hay algo de inestabilidad. En ese sentido, es incómodo para todos, ¿no? Porque a nivel de organización, que lo que necesitas es tranquilidad y, bueno, que el jugador esté centrado en el juego, en el entrenamiento, por lo menos los entrenadores es lo que queremos, ¿no? Que ningún jugador está despistado con preocupaciones de posibles problemas con el club, contractuales, ¿no? Tal, que si entro, salgo, ¿no? Que si no sé, si... Por lo tanto, provoca en el jugador incomodidad e intranquilidad, y eso no es bueno. Eso no es bueno, pero, bueno, son jugadores de categoría, son profesionales, y me imagino que cuando compitan, pues esas cosas quedan un poquito de lado, y, bueno, no creo que ahí se refleje demasiado, ¿no? Quizás con el paso de las jornadas, si no enderezan la situación, pues bueno, puede ser que vayan cayendo más en algo más de una situación incómoda y eso les pese un poquito más, pero de momento creo que están intentando hacer las cosas bien, el equipo tiene una actitud, o yo lo veo con una actitud buena, colectiva, intensa, van hacia arriba y ponen en dificultad a los rivales, ¿no? Con lo cual, a la hora de competir, están haciéndolo bien.
Pues ahí están las palabras de Luis Miguel Ramis, el técnico del Albacete. Tremendo, ¿eh? 3 goles a favor, 2 de penalti y 1 en propia puerta. 9 puntos, octavo, ya nos gustaría a nosotros también tener esos 9 puntos. Te decía que el colegiado de la contienda es el canario Daniel Jesús Trujillo Suárez. Ha pitado al Málaga de fútbol tanto en primera como en segunda división. 8 partidos en total, 5 en primera, 3 en segunda, con el balance de 3 victorias y 5 derrotas. Y ya te decía también que el video arbitraje será llevado a cabo por Javier Iglesias Villanueva. Hay mucha historia en el Málaga y el Albacete con jugadores en común. Hablaba Javi anteriormente de Ángelo y de Basti, que cogían el autobús. Basti es leyenda, por cierto, en el Albacete, y Ángelo también disputó ahí algunos minutos con Benito Floro, si no recuerdo mal, el año del primer ascenso de Albacete a primera división. Luego Emilio, no nuestro Emilio Pérez, sino el asturiano, que estuvo en la época de segunda vez en el Málaga, también ha jugado en el Albacete. José González, Axier, Calandria, Salva Ballesta, José Juan Luque, Antonio Hidalgo, Antonio López, Pina, Carpintero, John Erice, Edu Ramos, Héctor Hernández, Cifu y Keco, han disputado también minutos con el Albacete. Y fíjate, el único entrenador en común es José González, ¿eh?
Madre mía. Vaya recuerdo. Escucha, se fue Albacete y lo cesaron en la jornada 12-13.
Sí, recuerdo que fue...
Yo recuerdo un Cádiz, 7-0 del Madrid, ¿no? Y demás. Sí.
Bueno, y con el Club Deportivo Málaga, pues Chesa y Padilla, ¿no? El Padilla malagueño de pro, pues es también uno de los jugadores. Y Merino, Antonio Merino, hermano del mítico Luis Merino. Así que así está la situación. El año pasado ganamos 1-2, ¿no? Que prácticamente certificado.
Qué golazo
de Ontivero, ¿no?
De Ontivero, sí.
Sí, señor. Así que, y el único que ha debutado en un al Málaga Albacete con la camiseta del Málaga de fútbol fue Cristian Díaz, con un 2-2, que creo que es de los resultados más repetidos en el Carlos Belmonte. 3:46. Seguimos hablando de fútbol, pero bajamos de categoría.
Sube la radio, la radio, la radio, la radio.
Juega el Marbella, lo va a hacer frente al Don Benito.
Se puede poner líder, ¿eh?
Sí, señor. A ver si sigue invicto y consigue la primera victoria a domicilio. Todos los datos los maneja mi compañero de COPE Marbella, Diego Partida.
Buenas tardes, Emilio. El Marbella ultima la preparación de cara al encuentro que jugarán este domingo visitando el Vicente Sanz para medirse ante el Don Benito a partir de las 7 de la tarde. Los de Cubillo viajan a la provincia de Badajoz con la idea de poder sumar la primera victoria a domicilio de la temporada. El míster blanquillo cuenta con la baja por lesión de Saúl González y maneja dos alternativas para el puesto. Marcos Ruiz o Redru en el lateral derecho, dando entrada a Samu de los Reyes en el izquierdo. Se mantiene también la incógnita en la portería. Alessandro Tomé fue titular la pasada jornada y Cubillo tendrá que decidir si vuelve Wilfred o si le da continuidad al meta madrileño. El Marbella venció en la última visita al Vicente Sanz por 0-1 con gol del capitán Javier Añón, que espera poder volver a ser titular ante el Don Benito.
A ver si marca como el otro día. Gracias, Diego. Partida, compañero de COPE Marbella. Habla Cubillo, conseguir la primera victoria fuera.
Vamos a Don Benito con esa idea. Las dos salidas que hemos tenido han sido dos empates, son siempre partidos muy complicados porque todos los equipos en su terreno se hacen muy fuertes y nada, pues a Don Benito vamos con esa idea de competir, de sobre todo de estar mejor que ellos, que al final es lo que te va a dar pues estar cerca de la victoria.
Bueno, el Domenico que está en puestos bajos de la tabla clasificatoria y, por cierto, en el grupo noveno de tercera división, donde estamos muy pendientes de los equipos malagueños, tenemos los siguientes partidos. Por ejemplo, vemos el Palo, que va a visitar el campo de la Victoria el próximo domingo, Real Jaén el Palo, Maracena Vélez el domingo a las 12 del mediodía, 6:30 también el domingo, Antequera Huétor Tájar, el domingo 6:30 también, Torredonjimeno Atlético Malagueño, y el último equipo malagueño
malagueño es el Alorín de la Torre, que visita al Polideportivo Almería el domingo también a las 12 del mediodía. Así que haya suerte, ¿no?, para los equipos malagueños que están ahí metidos en liza, y ahora mismo el que está mejor clasificado es el Centro de Deportes El Palo. 3:40 y... bueno, ya no es el Centro de Deportes El Palo, ya es el Palo Club de Fútbol. Han cambiado de denominación. Alto en el camino. Antes de irnos a publicidad, nos vamos a ir con los amigos de Credialpes, que te recuerdo que Credialpes es tu agencia negociadora.
Pues dices bien, Emilio. Como siempre digo, cada día, lo recuerdo, Credialpes es tu agencia negociadora. ¿Quieres comprarte un piso y necesitas hasta el 100%? Credialpes. ¿Quieres un préstamo? Credialpes. ¿Quieres unificarlo todo en una sola cuota, que tienes muchos pagos que hacer y pagar hasta un 50% menos al mes? Credialpes. Para cualquier problema económico y cualquier detalle que tienes que pagar y demás, Credialpes te lo financia. Ellos te van a concertar una cita y gratuitamente te hacen un estudio en menos de 15 días. Ya lo sabes, Credialpes. Están en el 900-234-235. Te repito, 900-234-235. Están en las oficinas de calle Héroe de Sotoa número 23 o en credialpes.es. Ya lo sabes, se acabaron los agobios y el no llegar a final de mes. Ahí está, Credialpes.
3:49, mínimo alto en el camino. Nos queda baloncesto y el polideportivo.
La Liga ACB en tiempo de juego Málaga. Este miércoles a partir de las 7 de la tarde, Baxi Manresa, Unicaja. Síguelo en COPE más Málaga, 97.1 FM, 882 Onda Media y cope.es/Málaga. Un espectáculo ofrecido por Casierra Nevada, Electrolíder, Credialpes, Centro Comercial Rosaleda, Tesesa y Restaurante Verum.
Tiempo de juego Málaga, con la narración de Emilio Guerrero. Anima Andrés García.
El 29 de septiembre, ven a la Canguirra Málaga, una carrera para niños y adultos donde los perros son los auténticos protagonistas en el Parque Welling. Talleres, charlas y exhibiciones caninas. Inscríbete en la web canguirran.com. Organiza la Opinión de Málaga, Prensa Ibérica, Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja. Patrocina el Corte Inglés. Colabora Colegio Oficial de Veterinarios de Málaga, Coca-Cola, Boomerang, Biopark Fuengirola, GoFit y Copyrap.
10 para llegar a las 4 en punto de la tarde. Vamos con el baloncesto. Vamos con todo lo que tiene que ver con el Unicaja de Málaga. Un Unicaja de Málaga, te recuerdo, ya está en Puerto Llano, donde va a disputar a las 9 de la noche pues su penúltimo partido de pretemporada. El último va a ser el domingo en la final de la Copa de Andalucía, que será a las 12 del mediodía desde el pabellón de San Pablo, y se puede ver además por las cámaras de Canal Sur Televisión. Viajan 12 jugadores de Unicaja, ya se quedan fuera los canteranos. Stilma, que va a ocupar ese puesto número 12 por la baja de Jaime Fernández, que ya sabes que va a estar esta tarde a las 8 y media en la gala de presentación de la Liga ACB. Para ver este partido de pretemporada de Unicaja se puede hacer a través de streaming, es decir, por YouTube. Apúntate esto, Te Verás TV. Te Verás TV, lo pones en el YouTube, es la tele de online de la provincia de Ciudad Real, y ahí lo puedes seguir. A las 9 de la noche va a ser ese partido. El partido tiene el aliciente que va a ser el debut de Axel Tupén. Lo podremos ver de nuevo jugar, o por primera vez jugar con la camiseta del Unicaja de Málaga. También volveremos a ver a Adam Baczynski. También volveremos a ver a Josh Adams, que te recuerdo se perdió ese torneo de Getafe por una inoportuna distensión en los aductores. Por lo tanto, va a ser una buena prueba de toque para Unicaja de Málaga, que hace menos de una semana derrotaba por 21 puntos precisamente al Gran Canaria. Pero el Gran Canaria, igual que Unicaja, ya hay jugadores que han llegado. Va a ser baja Oriol Pauli, que va a estar en esa gala de la vergüenza, pues tengo que decir así, que una gala impida a jugadores acudir a los partidos de preparación de su equipo es el acabose, ¿no?, para mear y no echar gotas. Pero por ejemplo veremos a Okoye o a Burusis en las filas del Herbalife Gran Canaria, jugadores que no estuvieron en el partido de la semana pasada. Ayer se nos quedaban en el tintero escuchar las palabras del presidente del equipo malagueño, las palabras de Eduardo García, que lo decía bien claro: vamos a por todas en todas las competiciones.
La frase que ha dicho es estupenda, no sé si acordáis, ha dicho: la mejor liga de toda Europa es la ACB. La verdad que no, pues yo me encanta jugar la Eurocup, que cada día tiene más nivel, y estamos encantados e ilusionados en llegar al máximo, pero la Liga ACB para nosotros es importante, muy importante, como siempre. Es decir, no descarto una cosa con la otra. Para mí las dos competiciones, vamos a ir a por todas las competiciones. No nos olvidemos en algún momento que alguien pensó en una cosa más que en otra y se tuvo que rectificar el rumbo. Aquí nos rectificamos rumbo. Vamos a por todas, en todas las competiciones. y para la Copa del Rey igualmente. Tenemos mucha ilusión puesta y ya en Málaga ya sabemos que cuando se juega en una localidad pues la verdad a ningún equipo le acompaña, pero bueno, nosotros vamos a intentar de que este año sea la excepción que confirme la regla.
Bueno, creo que no gana un anfitrión la Copa del Rey desde el año 98-99, cuando la ganó el Baskonia con Elmer Bennett como MVP. Y ese Unicaja, entrenado por Bosa Malkovich, estuvo a punto de eliminar a Baskonia en esas semifinales. La maldición, parece, del anfitrión. Se ha jugado copas en Madrid, cuando el Madrid ha ganado las últimas Copas del Rey y ha palmado. El Barcelona, cuando era el equipo que ganaba Copa del Rey de manera consecutiva, se jugó en San Jordi y también palmó en la final. Bueno, de Unicaja, que vamos a decir que las tres que hemos tenido aquí en Málaga, la hemos pifiado las primeras de cambio. Ojalá cambie la inercia esta temporada. Del 10 al 13 de febrero va a ser esa Copa del 13 al 17 de febrero, perdón, va a ser esa Copa del Rey en el año próximo, en el año 2020. Así que por ahí está la actualidad del Unicaja de Málaga. Hoy partido frente al Gran Canaria, el domingo frente al Betis, a las 12 del mediodía en el pabellón San Pablo, precisamente de la ciudad hispalense. Y ha hablado Francis Alonso, ¿verdad, Javi? Lo ha hecho, sí, en un reportaje de Movistar Plus, ¿no?
Qué chulo reportaje de Movistar Plus que le ha hecho a esta joven promesa del baloncesto nacional. Hombre, se puede decir promesa porque no es una realidad. Hay que verlo, el cambio a la universidad, al baloncesto profesional. Bueno, va a Fuenlabrada, lucirá el dorsal número 9 y cuando acabó en la universidad... bueno, pues estuvo a punto de recalar en los Hornets, pero finalmente decidió que ese no era su sitio y su sitio era España.
Bueno, lo decidieron más los de las Hornets.
Exacto, eso es.
Estuve con los Hornets, ellos me invitaron a uno de los workouts que daban por la final de temporada. Fue un periodo de intentar crecer como jugador. Ahora mismo estoy aquí para aprender, para intentar demostrar qué tipo de jugador soy e intentar crecer en esa fecha.
Eso era lo que contaba Francis Alonso. Y sobre todo, la experiencia y lo que trae de recuerdos de los Estados Unidos, al margen de la sapiencia, es sobre todo la educación deportiva.
Una etapa dura, es diferente cultura, diferente idioma. Han sido momentos difíciles, momentos felices. Si lo vemos en el tema de educación, pues yo lo recomendaría. Eso sí o sí.
Y más cosas de Francis Alonso. Allí le utilizaban de dos. ¿En Fuenlabrada, Emilio? ¿Va a jugar de base?
Pues de uno a dos, yo creo que va a ser más dos que uno, ¿eh?
Cuando llegué allí, pues estaba muy impresionado de mi forma de tirar. En ese aspecto, pues me usaron un poco más de dos, ¿no? De escolta. Tuve la suerte de poder tener un papel en el equipo importante desde muy al principio.
Y para terminar, el sueño de todo chaval de debutar la próxima semana ya con el Fuenlabrada.
Mi sueño siempre ha sido convertirme en un jugador profesional y bueno, después de esta bonita etapa de 5 años, venir aquí tener la oportunidad de bueno, fichar por Unicaja y jugar aquí en Fuenlabrada, para mí es un sueño.
En el vídeo hablan compañeros, habla el entrenador, habla el director deportivo. Hay una gran sensación y ganas de ver a este chaval.
Pues mañana lo vas a ver, porque mañana empieza la Supercopa. El Fuenlabrada va en calidad de anfitrión y a las 9 de la noche se mide al Real Madrid. Así que va a ser una buena prueba para ver en competición oficial con los mejores jugadores a Francis Alonso, la gran esperanza también malagueña de la Liga ACB. Y si Dios quiere, la próxima temporada en el cuadro del Unicaja de Málaga. Por cierto, que te comentaba que se va a disputar el torneo de femenino de baloncesto, el Costa del Sol, que va a ser desde mañana y hasta el domingo, el pabellón Blas Infante de Alorín de la Torre. Abre fuego precisamente el equipo local, el Asís Alorín de la Torre. Se mide a las 6 a Lucán Murcia y a las 8 el derbi provincial entre Unicaja y el Estepona. Y el domingo la final sería la 1 y el tercer y cuarto puesto a las 11 de la mañana. Vamos a ir con el mundo del polideportivo, porque no hay liga femenina de balonmano en la primera categoría, pero sí hay balonmano masculino, por ejemplo. Sí hay balonmano masculino, por ejemplo, el Conserva Sur Antequera se mide a las 7:30 mañana a la Canor Atlético Novas, el conjunto antegrano que venció la primera jornada, y el Ciudad de Málaga va a buscar la primera victoria de la temporada tras caer en casa frente al Teucro. Se va a medir a la Unión Esportiva Sarriá mañana a las 6:30 de la tarde. Álvaro Armada hablaba precisamente de ese partido y de ese largo desplazamiento a Gerona.
Bueno, pues la verdad que va a ser un partido muy complicado, primer viaje largo de la temporada. Pabellón que aprieta mucho, un equipo que también es recién ascendido, pero bueno, ya demostró que ganando en campo de Caja Sur que tienen una plantilla bastante completa y creemos también y sabemos que ganar en su campo es una de las cosas difíciles que te dan todos los equipos este año. Pero bueno, tras la derrota, la verdad que vamos con ganas, con ilusión. Sabemos que esto es muy largo y lo que nos importa ahora mismo es intentar sacar los dos puntos en Sarria.
Bueno, pues ahí están las palabras del jugador, en este caso del equipo de Ciudad de Málaga. Y Luis Ángel Mateo, sí. Ayer está en la COPE, Javi.
Ayer estuvo con nosotros en la COPE, dijo muy buenas cosas después de la caída que tuvo, disputó toda la vuelta y el año que viene cumple 10 años, Emilio, con el Cofidis.
Entre comillas, verle la oreja al lobo, claro. y el saber o el querer disfrutar de cada momento, de cada día, de cada pedalada y al final, pues mira, a mí me ha costado muchísimo, tanto a mí como a toda la gente de mi alrededor, el poder llegar a profesionales, el poder llevar tantos años aquí, ¿no? Me ha costado muchísimo, un esfuerzo inmenso y quería poner todo lo que estuviera de mi parte para poder estar otro año más.
Por cierto,
en la Vuelta a España, que es la carrera que me ha dado todo y a la que yo le debo también casi todo lo que soy.
Contratiempo de última hora, rescinde Shaina Gore, la jugadora de Unicaja femenino, que se marcha de nuevo a Estados Unidos. Se va por motivos personales, por lo tanto, se va sin debutar con el Unicaja femenino. Te quedas ahora con los servicios informativos y a las 4:10 está aquí André García y el Polo Digital. Hasta luego, adiós. Apretando los dedos.